Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 1 de julio del 2025, mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. 1 de julio, oficialmente pasamos la mitad de año. Estamos, creo, más cerca del 1 de enero del 2026 que del 1 de enero del 2025. Se ha ido como agua torrencial, como las que caen todas las tardes en la Ciudad de México este año. Y además, cómo se nos ha ido con noticias bastante importantes e históricas, sobre todo con nuestro vecino del norte, que pues ha adoptado la política justamente del aguacero torrencial mediático, en el que no nos deja descansar ni siquiera los fines de semana, con todas las barbaridades y no barbaridades que se han hecho desde el gobierno de Estados Unidos desde el 20 de enero de este año, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Y justamente vamos a empezar el programa del día de hoy hablando con Diego Marroquín Vitar, experto en Norteamérica y Senior Fellow del Center for Strategic and International Studies en Washington, D.C., porque hace apenas hora y media, casi dos horas ya, la famosísima Big Beautiful Bill, traducida al español como una hermosa y grande ley, acaba de pasar en el Senado de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendrá esto en materia política doméstica para Estados Unidos, pero también en materia internacional y sobre todo en materia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Estaremos platicando con Diego al respecto de esto. Después estarán con nosotros los senadores Claudia Anaya Mota, del PRI, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, y Saúl Monreal, de Morena, quienes nos van a contar sus posturas ante la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, también en el Senado, pero en el Senado mexicano. Una ley, una reforma muy controversial también, una reforma que después de la que se pasó hace ya 7 años, en el septiembre del 2018, que prometía que la militarización de la Guardia Nacional iba a ser temporal, que iba a ser algo transitorio en lo que pues los elementos de la Guardia Nacional o más elementos de la Guardia Nacional eran reclutados, más elementos civiles, pues pasó ya a ser una total militarización de la Guardia Nacional. Posturas contra posturas las escucharemos en voz de los distintos senadores que vamos a entrevistar en algunos minutos. Y además, iniciamos ya la cuenta regresiva. 60 días exactamente quedan para la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que exactamente hace un mes se llevaran a cabo las primeras elecciones judiciales en la historia de México. Y vaya que ha dado de qué hablar esa elección en el último mes. Desde la discusión adentro de la herradura de la democracia, como se le conoce al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hasta lo que se ha ventilado en la mañanera por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaremos hablando con Paula Sofía Vázquez, ella es abogada y analista política, sobre lo que nos espera en torno o en cara a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter o X como @Ibero99FM, también estamos como arroba otros datos 99. Yo personalmente estoy como @robalvanera. También estamos en Instagram como @tengootrosdatos99. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 25 99. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Detuvieron a 5 policías en Maravatío, Michoacán, presuntamente responsables de entregar a 3 personas a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación para desaparición forzada. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los agentes trabajaron bajo órdenes del director de la Policía Municipal, Mario Alberto Espinosa, quien no ha sido localizado. Un hombre armado tomó a 2 personas como rehenes en el área comunitaria de una iglesia ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo abatieron tras disparar contra el negociador. De acuerdo con los reportes, el agresor exigía respuestas tras haber sido expulsado del gimnasio que él mismo acondicionó hace 3 años. La Corte Constitucional de Tailandia suspendió a la primera ministra tras una acusación presentada por 36 senadores por deshonestidad y violación a los estándares éticos. Esto por la filtración de una llamada telefónica con el presidente del Senado de Camboya, que buscaba reducir la escalada de una fila territorial y tensionar la acumulación de tropas en la frontera de ambos países. Polonia restablecerá los controles temporales en la frontera con Alemania y Lituania con el objetivo de combatir y reducir los flujos migratorios. El primer ministro polaco Donald Tusk afirmó que la medida responde a devoluciones en caliente de migrantes por parte del gobierno alemán de Friedrich Merz.
Allá en el norte está Diego Marroquín Vitar, experto en Norteamérica e investigador en el Center for Strategic and International Studies de Washington, D.C. Diego, ¿cómo estás? Saluda a Rodrigo Valvanera.
Bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos?
Todo bien, muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos hablar contigo porque esta mañana tarde allá en Washington, pues dio la noticia al Senado de Estados Unidos al pasar la famosísima One Big Beautiful Bill de Donald Trump, traducida al español, o la podríamos traducir como una grande y hermosa ley. Una ley que es una ley salchicha, Diego, una ley que incluye mil y un cosas. ¿Qué implicaciones tendrá para la política doméstica en Estados Unidos, pero también para la relación con México?
2 puntos importantes. Acaba de pasar el Senado, pero todavía no es aprobada. Va a pasar otra vez por la
Tiene Cámara que regresar
de
a la
Representantes.
Casa,
sí. Exacto. Y pues ahí también se anticipa una pelea bastante fuerte entre demócratas y republicanos. Incluso hay republicanos que no apoyan este paquete legislativo. Es importantísimo para Trump porque todo su proyecto político, como dices tú, viene en este mega paquete legislativo, y si no logra pasar la Cámara Baja, pues en realidad lo que ha hecho el gobierno fuera de acciones ejecutivas de emergencia, pues no, es nada. Entonces todo su proyecto depende de esa votación, y la quieren pasar antes del 4 de julio para irse de vacaciones ya con esto aprobado.
Justo leía en Truth Social al presidente de Estados Unidos publicar: mándenmela a mi escritorio antes de que nos vayamos de vacaciones. Hay puente en Estados Unidos este viernes, el día de la independencia de Estados Unidos. ¿Tú prevés que sea posible eso o le tiras más a que se alargue?
Yo creo que es posible. Depende de si logran convencer a un número suficiente de republicanos. Como lo viste tú en el Senado, tuvo que llegar el vicepresidente J.D. Vance a romper el empate, y puede que eso se repita en el Congreso. Estamos en estos momentos en donde hay como se meten muchas iniciativas para cambiar este paquete legislativo, y no sé si haya suficiente tiempo. En el caso de México hay que estar muy al pendiente sobre qué es lo que pasa con las remesas, que en este último cambio vimos que pasaron del 3.5% al 1% como un nuevo impuesto a las remesas.
Veíamos a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de ayer hacer hincapié en esto y venderlo como una victoria del gobierno mexicano, que negociaron que se bajara 1%. ¿Tú lo ves así igualmente, Diego?
No, yo creo que hay muchísimos actores, o sea, no solamente dentro del Congreso, sino también en el sector privado que están influyendo en estas negociaciones. No me queda tan claro que esto haya sido producto de una estrategia diplomática por parte del gobierno mexicano, pero pues digo, de 3.5 a 1% creo que es algo positivo. A mí lo que me preocupa más es qué es lo que se puede hacer. Si ese 1% es aprobado, ¿qué es lo que va a pasar cuando el gobierno de Estados Unidos tenga una lista de todas las personas, que la mayoría van a ser trabajadores indocumentados, que mandan remesas a otras partes del mundo? O sea, ¿qué es lo que hace el gobierno cuando tenga esa lista, ese mapa, ese universo de personas indocumentadas? Pues eso creo que es el verdadero riesgo.
Totalmente. Diego, preguntarte, sabemos que tú eres experto en no solo la relación con entre Estados Unidos y México, sino también con Canadá, la relación tripartita, como se le llama, norteamericana. Veíamos la semana pasada el relajo que se armó con el impuesto que quería poner Canadá, Donald Trump tuiteando que se acababan todas las negociaciones con Canadá y luego Canadá echándose para atrás. ¿Cómo viste esta escenita de la semana pasada?
Pues tanto Canadá como México dependen del mercado estadounidense, y eso es lo que pasa cuando tu principal socio comercial tiene un peso mucho más grande que tú, por lo menos en el plano económico. Parte de la estrategia del gobierno de Canadá fue ceder en el tema de el impuesto a servicios digitales para poder seguir negociando el tema de impuestos en general. México probablemente esté haciendo lo mismo, va a tener que ceder en otras áreas de la relación bilateral para poder seguir manteniendo el acceso al mercado. Pero lo que es lo que nos dice esto como en más grande es que ya no hay contrapesos en el gobierno de Estados Unidos, ya no es el Poder Judicial, que la Suprema Corte acaba de avalar las últimas acciones oficiales del presidente, tampoco es el Congreso, como vimos que fue recién aprobado por el Senado, tampoco son los mercados que están en su punto más alto y tampoco son sus principales socios comerciales. Entonces estamos entrando a un momento muy interesante históricamente, pues, y cuyas consecuencias todavía no terminamos de dimensionar.
Oye, se sigue perfilando, Diego, la renegociación del Tratado de Libre Comercio para el próximo año. ¿Ha cambiado mucho las posturas, las amenazas frontales arancelarias de Donald Trump conforme han avanzado los meses? ¿Cómo analizarías tú esta renegociación que se viene sí o sí?
Pues la renegociación, como dices tú, viene en dos partes. Una parte es la renegociación del tratado como tal, el proceso de revisión, y luego está el proceso de negociación de los aranceles que Estados Unidos le puso a México y a Canadá de manera unilateral. Yo creo que ni México ni Canadá van a estar dispuestos a sentarse a renegociar si no se quita el tema de los aranceles unilaterales primero. Entonces, para destrabar la renegociación se tienen que llegar a un acuerdo en el tema de los aranceles, y eso es por la razón por la que Canadá abandonó, por ejemplo, el arancel el impuesto a servicios digitales. Este proceso, como dices tú, ya está pasando, se nos adelantó, y creo que puede ser bueno si tanto México y Canadá logran quitar los aranceles unilaterales y enfocarse en cómo se puede mejorar el tratado y más que nada cómo se puede preservar el mismo, dado que tiene, o sea, es súper importante para la economía mexicana.
Preservarlo a como dé lugar. Diego, te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un abrazo hasta Washington.
Gracias, estamos hablando.
Ya estás, Diego Marroquín Vitar, experto en Norteamérica e investigador en el Center for Strategic and International Studies allá en Washington, D.C. Y sí, vaya de qué va a dar de qué hablar esta ley de Donald Trump, que de nuevo, como bien especificaba Diego, todavía falta que pase por la Cámara de Representantes. Ojo, ya pasó una vez por la Cámara de Representantes hace un mes, vaya. Sin embargo, ahorita en el Senado se le hicieron varios cambios y por lo tanto tiene que regresar a la Cámara de Representantes y ser aprobada antes de que se la manden al escritorio de Donald Trump y la pueda firmar y se convierta en ley. El tema aquí es que, como ya bien decía Diego, esta ley es una ley salchicha, una ley chorizo, como se le conoce a veces en la academia. Una ley que incluye de todo un poco, desde seguridad fronteriza hasta el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos, hasta las remesas, el impuesto a las remesas, que, ojo, no es que solo sean a las remesas a México, es a las remesas a todo el mundo. De hecho, el más afectado por esa política pública sería la India. El país a donde se envían más remesas desde Estados Unidos no es México, es la India. Claro, México ahí está en segundito lugar y sí seríamos gravemente afectados. Pero es un tema que incumbe a todo el mundo. No es que sea un ataque frontal solo contra México. Importante saber eso. Pero sí, va a tener repercusiones sí o sí esa ley, porque sería el primer impulso legislativo del nuevo gobierno de Donald Trump. Como bien decía Diego, Donald Trump ha gobernado estos 6 meses con base en órdenes ejecutivas que le dan mucho poder y que aparte, con la venia del Poder Judicial estadounidense, sobre todo con la Suprema Corte estadounidense, que tiene una mayoría conservadora, le han dado mucho poder esas órdenes ejecutivas. Sin embargo, como todos sabemos, una iniciativa legislativa pasada por la mayoría en las dos cámaras le va a dar aún más poder. Así que pues está por verse si antes del 4 de julio, si antes de este viernes, la Cámara de Representantes desea darle ese regalito al presidente Donald Trump. Ese regalito de independencia del 4th of July. Vámonos con una rola. Esto que va a sonar se llama Husk, The Men I Trust.
País que habitamos.
La 1:20, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya tenemos en la línea a Claudia Anaya Mota, senadora de Zacatecas por el Partido Revolucionario Institucional. Senadora, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte.
El gusto es nuestro, senadora. Oiga, pues queríamos hablar con usted para obtener su postura acerca de el pase de la ley de la Guardia Nacional por el Senado. ¿Cómo lo ven desde el PRI?
Pues mira, muy mal, porque finalmente, aunque a la Guardia Nacional ya se había hecho la reforma constitucional para considerarlo parte de las Fuerzas Armadas Permanentes, con un fuero militar y con un mando militar, adscrito a la Sedena, se le han dado tareas de seguridad pública, pero ahora se le dan también tareas de inteligencia. Esto es sumamente delicado porque no pueden tener todos los cuerpos policiales en este país tareas de inteligencia. Las tareas de inteligencia deben de ser sumamente resguardadas y sumamente reguladas para acciones muy específicas del Estado mexicano. Vamos a decir que las tuviera la Sedena, y que siempre las ha tenido, por cierto, para temas que tienen que ver pues justamente con un ataque internacional, salvaguardar al país de que tengamos pues un encuentro terrorista. Se trata de advertir un riesgo que pone en riesgo la seguridad nacional, es decir, la defensa nacional. En ese sentido, darle a la Guardia Nacional esas facultades es un riesgo para todos, porque las tareas de inteligencia no se utilizan en seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque no se utilizan para la prevención del delito. Para la prevención del delito se utiliza la capacitación, los oficiales mejores condiciones de seguridad para las personas, pero no de ninguna manera el espionaje, porque ese sería el sinónimo de tareas de inteligencia, espionaje. Hacerte llegar de información para prevenir un daño futuro. ¿Y por qué no? Porque el espionaje violenta, trastoca el artículo 6 de la Constitución, que salvaguarda el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. Es decir, no se pueden andar espiando y expulsando, pues para ver si tú tienes pensado, planeado cometer un delito. Así el Código Penal te sanciona si lo cometes, pero no si tienes pensado hacerlo. ¿Sabes cómo? Entonces, en ese sentido, las tareas de inteligencia no se utilizan así, incluso ni siquiera están muy limitadas, porque se concede a la autoridad utilizar cualquier instrumento que tenga a mano para prevenir ese riesgo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, se le dan facultades a la Guardia Nacional no solamente de hacer tareas encubiertas como agente secreto 007, sino que también se le dan también al otro extremo facultades de hacer tareas administrativas, como pues regular los viene bien en la calle, como replegar
el alcoholímetro,
el alcoholímetro, todo eso que son tareas, son faltas administrativas, no son delitos. Entonces, en ese sentido, están hablando o están pensando en un cuerpo pues muy muy plural, pero además hay que decirlo, modificaron todas las leyes que regulan a las Fuerzas Armadas para incorporar a la Guardia Nacional. Es decir, ¿quién va a capacitar a la Guardia Nacional? Pues la Escuela de Capacitación del Ejército. Entran al Sistema de Seguridad Social del Ejército.
Preguntarle, senadora, como usted bien sabe, hace 6-7 años, en el sexenio de López Obrador, cuando primero se aprobó la primera reforma López Obradorista de la Guardia Nacional, se suponía que iba a ser un periodo de transición en lo que pues la Guardia Nacional se convertía en civil. ¿No cree usted que fue un error de la oposición haber aceptado algunos de los senadores y diputados opositores esas condiciones hace 6 años?
Lo que pasa es que lo que se votó hace 6 años en la Constitución es que la Guardia Nacional fuera un cuerpo de carácter civil. Estaba adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y tenía prestaciones pues, igual que el resto de la policía, ¿no? En el ISSSTE. Eran trabajadores al servicio del Estado. No, es que esta reforma nueva, lo que está pasando con la Guardia Nacional, deriva de esta mega mayoría que tiene Morena y que se hizo una modificación en octubre, finales de septiembre, principios de octubre de 2024. Esto no se aprobó hace 6 años, cuando en la oposición, en 2019, fue justamente cuando se creó la Guardia Nacional, pero en aquel momento tenía otra configuración constitucional.
Pues la senadora Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, muchísimas gracias por estos minutos, senadora.
Gracias, Rodrigo, que estés muy bien, hasta luego.
Y así como escuchamos la voz de una senadora priista, nos vamos con una senadora de Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales está en la línea con nosotros, senadora de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Un gusto en saludarle.
Gracias, senadora. Escuchábamos ya a la senadora Claudia Anaya pronunciarse al respecto de la ley de la Guardia Nacional. ¿Cuál es la postura de Movimiento Ciudadano, senadora?
Bueno, nosotros, como seguramente recordará Rodrigo, recordará el auditorio, pues a principios de este año nosotros nos manifestamos en contra de la iniciativa, la reforma que complementa la militarización que se ha venido impulsando desde otros gobiernos, otros sexenios, pero que en este de manera particular pues se ha legalizado todo este proceso de militarización. Y en esta ocasión lo que recibimos pues son la segunda parte, que son las leyes secundarias, que es entrar al detalle fino de cómo se va a materializar esa propuesta de la militarización. Nosotros por ello nos hemos manifestado en contra, votamos en contra, hemos denunciado que esto es parte de ese proceso de militarización, y para nosotros es, si me permites la metáfora, Rodrigo, como si, porque es un señalamiento reiterado de la izquierda que hoy está gobernando, que nos dicen que el ejército ya estaba en las calles desde el gobierno de Calderón, lo cual es cierto, y con lo cual nosotros también nos opusimos desde Movimiento Ciudadano. Yo en lo particular hace muchos años vengo planteando esa negativa pues a que el ejército esté en nuestras calles, y sí, lo sacaron cuando estuvo el gobierno de Calderón. Lo que yo he dicho es que eso fue como abrirles la puerta de la casa, y hoy lo que está haciendo la izquierda en el gobierno pues es escriturarles la casa al ejército. Esta ley y las secundarias lo que hace es legalizar la presencia del ejército, le da capacidades para la investigación, los empodera aún más para que puedan pues meterse en la vida de los ciudadanos. En algunos casos ni siquiera tiene que mediar orden judicial para que puedan entrar o allegarse pues de la información los ciudadanos, lo cual nos parece absolutamente peligroso.
Senadora, veíamos a varios legisladores de la oposición presentar reservas tratando de eliminar la posibilidad de que los miembros de la Guardia Nacional accedan a cargos de representación popular. ¿Cómo leyó usted pues esta intención, particularmente en lo que respecta a lo de la representación popular?
Bueno, pues lo primero que diría es que son dos cosas que vale la pena aclarar. Una, que esto ya estaba en nuestra legislación, esto ya existía. El tema es que, bueno, por alguna razón se volvió a retomar, pero esto tiene años que está. Ellos pueden acceder a estos cargos. Hay todo un proceso que internamente ellos deben de seguir, pero esto ya estaba. Lo segundo importante también para nosotros, pues es que aquí prácticamente desde que inició esta legislatura, con esta mayoría artificial, pues no pasa absolutamente ninguna reserva. Nosotros seguimos insistiendo.
Es más simbólico lo que hacen desde la oposición, senadora.
Pues mira, yo creo que en este momento acabamos de tener una señal clara de que sí tiene sentido lo que hemos hecho desde la oposición. Alguna gente, no estamos ajenos a que señala que es simbólica nuestra presencia, que no tiene mucho sentido lo que hace la oposición en el Senado, porque somos pocos, pero ahora justamente que acaba de pasar la ley de telecomunicaciones, es la prueba fehaciente de que sí tiene sentido el que se levante la voz desde la oposición. Gracias a esas denuncias, pues la ciudadanía conoció y se organizó para hacer una movilización grande, sobre todo una movilización digital, en contra de esta reforma de telecomunicaciones. Eso hizo que se detuviera y eso logró que el gobierno rectificara y dejara fuera muchos temas que ponían en riesgo de manera importante pues la privacidad de los ciudadanos. La ley censura que se estuvo denominando, la verdad es que rectificaron y quitaron sobre todo el artículo 109, que era prácticamente el que censuraba, le daba facultades al gobierno de poder bloquear a los ciudadanos en redes o en cualquier otro medio si creían que, bajo su opinión, estaba trastocando la seguridad o la integridad pues de ciudadanos.
Pues bueno, ahí está la opinión de la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. Senadora, le agradezco estos minutos.
Con mucho gusto, Rodrigo. Saludos al auditorio. Buenas tardes.
Un abrazo a Alejandra Barrales. Y así como ya tuvimos la opinión de la senadora Claudia Anaya del PRI, de la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, ahora está con nosotros en la línea el senador Saúl Monreal, senador de Zacatecas de Morena. Senador, ¿cómo estás? Le saluda Rodrigo Valvanera. Creo que está muteado, senador. No sé si nos pueden apoyar con el micrófono. Y si no, en lo que tratamos de conectarnos con el senador Saúl Monreal, senador de Morena, para hablar justamente de lo que ya hablamos con Alejandra Barrales y con Claudia Anaya. Vámonos al corte y regresamos rápido. Creo que ya tenemos al senador. Senador, ¿nos escucha?
Sí, sí los escucho.
¿Cómo está, senador? Le saluda Rodrigo Valvanera.
¿Cómo está, Rodrigo? Gusto en saludarlo.
Oiga, senador, pues preguntarle, acabamos de hablar con sus compañeras senadoras Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano y Claudia Anaya del PRI acerca de la ley de la Guardia Nacional que pasó en el Senado. Preguntarle por la postura personal de usted, pero también la postura de su partido Morena en torno a esta ley.
Bueno, primero comentarle que es una postura a favor. Nosotros estamos convencidos de esta Guardia Nacional. Y por supuesto, ayer se aprobó esta iniciativa de ley. Yo les he dicho que es necesaria fortalecer y sobre todo actualizar la Guardia Nacional, porque ahorita, como nos dejaron el país anteriores gobiernos, esto viene desde 2012, 2006, la situación es crítica, grave, y que ahora nosotros nos obliga a recomponer esta situación. Por eso siempre vamos a estar a favor, estamos en esas condiciones de pacificar, de darle tranquilidad a nuestro país. Es una de las primeras exigencias que nos hicieron en campaña y que me da gusto porque ahora la estamos cumpliendo.
Rodrigo. Preguntarle, senador, algunos senadores de oposición cuestionaban la reforma porque, y es lo que ellos argumentan, le da facultades en materia de investigación de delitos a la Guardia Nacional, le da facultades para actuar en asuntos migratorios, le da facultades básicamente para actuar en asuntos que en cualquier otra democracia liberal son asuntos civiles y no militares. ¿Qué responde ante esto?
Mire, primero, han creado la oposición una falsa narrativa, como es su estilo. A ver, así dicen que se militarizaría el país, que se va a militarizar, incluso traían sus cartones ahí, que ahora los usan muy comúnmente, donde decía que se va a militarizar el país. Es muy falso. Esta, y lo vivimos en la reforma constitucional, donde se le da mando único o donde le da mando a un militar. Eso no quiere decir, y lo aclaré ayer, que se vaya a militarizar el país.
Pero porque sí se les está dando ciertas facultades que normalmente eran civiles.
Por supuesto que se le tiene que dar facultades a la Guardia Nacional. Mire,
entonces, en ese término sí se está militarizando ciertas facultades.
No, el darle facultades no quiere decir facultades militares, sino facultades civiles. Le voy a decir como cuál. La ley es muy clara. Dice formación policial, formación civil. Es decir, ahora se va a complementar. Esto está en Francia, en Italia, en varias partes del mundo, donde hay expertos en materia de inteligencia y no tienen que ser militares. Primera. Segunda, también se le da facultades, y esto que quede muy claro, eso es donde se evita la militarización, y no el hecho que tengan formación castrense, no, que tengan formación civil, de proyección policial, de mando civil. Esa es otra cosa, por eso yo lo he dicho y lo seguiré defendiendo. No se vale que vayan a confundir a la gente y decir que ya se les va a dar facultades a la Guardia. La Guardia se le va a dar facultades de inteligencia independientemente si es civil o militar. Se le tiene que dar facultades de investigación. Se le tiene que dar facultades de inteligencia, porque así amerita, porque así nos dejaron el país. Miren, ¿de dónde viene la Guardia Nacional? Se crea en 2019. ¿Y por qué se crea? Porque una de las instituciones policiales donde más tuvo deterioro, donde no tenía credibilidad, ¿sabe cuál fue?
La Policía Federal, me va a decir.
Y la Policía Federal viene creada desde con Peña Nieto, con Felipe Calderón, que fueron coludidos. Había, mire, hubo detenidos y ahorita están sentenciados, donde eran parte del crimen organizado, donde incluso fueron detenidos policías federales que eran comandantes de bandas de secuestradores, de extorsionadores.
Bueno, también ha habido militares que han estado coludidos con el crimen, ¿no?
Tal vez, pero por eso le estoy diciendo, hay menos corrupción y están menos corrompidos la Guardia Nacional.
Nos queda poco tiempo, pero no me quería ir sin preguntarle, porque causó mucha controversia dentro de todo este debate, sobre todo entre los senadores de oposición, el hecho de que argumentaban que esta reforma les da permiso a los miembros de la Guardia Nacional para aspirar a cargos de representación popular. Ya nos aclaraba la senadora Alejandra Barrales que, bueno, eso ya estaba en la ley desde antes. ¿Usted qué opina al respecto, brevemente?
Mire, todos tienen su derecho, es bajo un procedimiento. Usted no puede negar porque
tiene que pedir licencia.
Pero además es un derecho universal, es un derecho constitucional. No por ser militar o por tener un mando militar, también tienen derecho. Eso no significa, por eso yo digo, a ver, démosle su justa dimensión. No significa que vea, ya van a tomar al mando los militares del poder político. No es cierto, sino que habrá algunos que tienen interés en participar en política y no se les puede negar. Sí, bajo un procedimiento, deben de pedir licencia, lo establece la ley. Por eso no quiere decir que ya va a apoderarse del poder político, de las instituciones, y que ya se va a militarizar el país. No es cierto, esa es una falsa narrativa, por eso yo lo he insistido, tenemos que aclarar la ciudadanía, y qué bueno, me da gusto que me permita usted, Rodrigo, de aclararle a la ciudadanía tantas mentiras que crea la oposición.
Y pues que ahí está. Por eso tuvimos la voz de Claudia Anaya, de Alejandra Barrales y de usted, senador, a quien le agradezco estos minutos. Nos tenemos que ir a un corte, pero le agradezco mucho.
Gracias a usted, Rodrigo. Gusto a todos los que escuchan la Ibero.
Un abrazo al senador. Saludos. Saúl Monreal. Ahí está la opinión de una senadora del PRI, la opinión de una senadora del Movimiento Ciudadano, la opinión de un senador de Morena acerca de la ley de la reforma a la Guardia Nacional. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos, no se despeguen.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Allá en el norte.
Allá en el norte, vaya que están pasando cositas, cosotas. Con nuestro amigo presidente Donald Trump. Y es que ayer, el día de ayer, publicó una de sus tantas publicaciones en redes sociales. Una publicación en específico que me llamó mucho la atención. Donald Trump publicó que está vendiendo ahora unas perfumes y unas lociones desde su posición en la Casa Blanca. En unos minutitos les voy a platicar esto porque ha sido tremendo cómo se ha normalizado no solo la corrupción, sino el descaro desde la oficina más poderosa del planeta. Pero antes quiero pasar a otro tema, y es que ya tenemos en la línea a Paula Sofía Vázquez, abogada y analista política, con quien queremos analizar otro tema. En específico, quedan exactamente 60 días para la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Buenas tardes, Paula Sofía. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues sí, hace exactamente un mes, algunos mexicanos, y digo algunos, muy poquitos mexicanos, salieron a votar a la primera elección judicial en nuestro país. Y vaya de qué ha dado de qué hablar este último mes, todo lo que aconteció durante, antes y post de esa elección, Paula Sofía, sobre todo los acordeones y la discusión que hubo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis ya a un mes de la famosa elección, Paula Sofía?
Bueno, creo que abordaría tres temas principales, ¿no? El primero, la actuación de las autoridades electorales, ¿no? Creo que la actuación de las autoridades electorales en cuanto a que se metieran las constancias de mayoría, las declaraciones de Guadalupe Tadei diciendo que casi había sido una elección impecable y con ninguna irregularidad, tratando de minimizar los hechos, la valentía de los consejeros en minoría que pues se atrevieron en un momento en el que cada vez menos personas se atreven a desafiar el poder del Estado y decir esto estuvo mal y no deberíamos estar esperando, validando esta
4-9, por cierto.
Sí. O sea, me parece importante, ¿no? Me parece importante señalarlo y me parece que le va a quedar una marca, y ahí paso al segundo punto, ¿no? Es la legitimidad con la que llegan los nuevos ministros y magistrados de sala regional y, bueno, las personas que hayan resultado electas, ¿no? Y es que, pues, el haber trasladado la elección de una elección indirecta a una elección popular, pues también trasladó de dónde viene tu legitimidad. La legitimidad de los jueces solía ser una legitimidad constitucional. Hoy la legitimidad de los jueces es una legitimidad electoral y que por lo tanto pues llega muy en entredicho después de la elección que vimos en temas de participación, en temas de integridad electoral, en temas de inequidad. Entonces pues vamos a tener una corte pues que llega con una legitimidad muy en entredicho, ¿no? Y finalmente el último paso que falta es el desahogo de las impugnaciones, ¿no? Porque esta elección también está siendo impugnada, ¿no? Y está siendo impugnada por un montón de personas, tanto personas que participaron, no participaron, y viene pues finalmente la actuación de la última autoridad electoral, que es el Tribunal Electoral. Nos toca ver qué va a hacer el Tribunal Electoral frente a pues las pruebas que se le están presentando respecto de este proceso electoral. Ahí pues hay mucha expectativa, hay muchos criterios, o sea, yo lo
te iba a preguntar, ¿cuál es tu pronóstico del tribunal, Paula Sofía?
Pues mira, somos un país que anuló elecciones porque un boxeador portó un calzón en una pelea con el logo del PRI. Somos un país donde cuando un candidato utilizó unas crucecitas dentro de su propaganda política, se le anuló una elección. Entonces te diría, pues si vamos a seguir a la tradición de un tribunal que siempre se ha asumido de avanzada, con criterios convencionales y constitucionales muy robustos, que desde antes de que se empezaron a utilizar las convenciones de derechos humanos, ellos echaban mano para hacer sus interpretaciones, te diría, pues hay unos buenos pronósticos.
Sin embargo, es muy wishful thinking, ¿o no, Paula Sofía?
Sí, porque, mira, hay una cosa que es terrible, pero creo que a la que le tenemos que empezar a dar el golpe, ¿no? A decir, ya no estamos ahí, ya no estamos en un país donde la autoridad que puede anular una elección le anula y los jugadores digan, okay, bueno, está bien, la repetimos.
Ya no estamos ahí y desde ahí creo que es importante para empezar a articular una respuesta narrativa, el saber que no estamos ahí.
Exacto, o sea, yo creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a pensar, es decir, ya no estamos ahí y hay que empezar a pensar desde otro lugar que no tenga que ver con pues, la democracia constitucional y los criterios de democracia constitucional, ¿no? y eso nos lleva a pensar en pues cómo va a estar integrada la siguiente corte y cómo va a trabajar la siguiente corte.
Es lo que te iba a preguntar. Estamos a 60 días de que entre la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay mucha expectativa, pero también mucho pesimismo en torno a qué pueda pasar en 60 días, Paula Sofía. ¿Tú cómo ves a los perfiles que quedaron en la nueva Suprema Corte de Justicia?
Mira, yo creo que esta es una opinión personalísima, pero me parece que los perfiles más impresentables de esta corte son los que ya estaban, no los que llegaron.
Lenia Batres, Yasmín Esquivel.
Yasmín Esquivel. Me parece que son las dos personas que ya ya estaban ahí. Uh-huh. Y son los peores perfiles en términos de conocimiento, de ética, de probidad, de lo que uno espera que tenga un ministro. Ahora, los nuevos perfiles, si yo fuera una de esas personas, ¿qué estaría yo haciendo? Sobre todo en el caso de una buena parte que nunca en su vida han trabajado en un tribunal, pues en lugar de estar haciendo lo que están haciendo, que es giras de agradecimiento y artículos y participando en eventos, yo lo que estaría haciendo es sentándome con alguien que sí haya trabajado en un...
Estudiando.
Exacto. No decir, a ver, señores, ¿qué carambas hace un juez? ¿Cómo se integra un expediente? ¿Qué es un secretario de instructor? ¿Qué es un secretario de estudio y cuenta? Explíquenme cómo funciona, cómo se turnan los asuntos, qué hace la primera sala y qué hace la segunda. Porque yo veo mucha campana al vuelo con, ay, sí, todos son nuevos, todos son diferentes. Y pues una cosa que hemos dicho muchos y muchas veces, no es lo mismo llegar de legislador donde no tienes la más mínima obligación en realidad de hacer nada. El trabajo mejor pagado con menos expectativa.
Ya veíamos a una senadora argumentar que leyó la propuesta de ley por ChatGPT.
Sí. Exacto. Dices, aquí es distinto, el trabajo es distinto, tu impacto es directo frente a la vida, la libertad, los bienes de una persona, la responsabilidad es mucho mayor, y a diferencia de los diputados donde te puedes perder en fuente de junta y decir, bueno, yo solo fui uno más de los 500 que votó a favor de esta tontería, aquí tu nombre va a salir como ahí directito, ¿eh? Tú vas a firmar, tú vas a ser el que hizo el proyecto, tú vas a ser el que lo vas a argumentar. Entonces yo, si fuera ellos, pues estaría muy preocupada por hacer eso. No los veo ahí, claro. Los veo más preocupados justo pues en que se cumpla esta profecía que muchos vaticinamos cuando empezó esta elección, que es decir, los ministros van a estar más preocupados en hacer política que en hacer su chamba. Y eso es lo que creo que desgraciadamente estamos viendo.
¿Algún perfil de los 9 salvable, Paula Sofía?
Pues mira, yo creo que Loreto Ortiz es, dentro de todo, una persona sólida, ¿no? O sea, con conocimientos jurídicos sólidos, que sí tiene una experiencia, una trayectoria laboral, pues, decente, que vale la pena, etcétera. Y ahí sí, por un cariño personal, porque lo conozco y lo conozco toda la vida, Arístides Rodrigo, que es el más joven de todos, creo que también es una persona que en los cargos que ha tenido, pues se ha desempeñado de una manera institucional, ¿no? Que es en realidad pues lo que estamos esperando ahorita, que los ministros...
Es que lo que queda en tela de juicio es la independencia con la que van a actuar los dos ministros, ¿no? No es tanto pues su capacidad o su experiencia jurídica, aunque sí, sino la independencia, es lo que está por verse.
Exacto, y es lo que está por verse, entre comillas, ¿no? Porque tenemos ahora un tribunal de disciplina judicial... Claro. En el que pues, van a tener siempre la espada de Damocles, en la que pues vas a poder entrar a un proceso y vas a poder terminar siendo juzgado en el tribunal que ya los abogados le denominan de la Santa Inquisición, no por tu incapacidad jurídica, porque pues, en ese caso Lenia nunca hubiera llegado, sino más bien pues por tu lealtad hacia el gobierno en turno.
Tremendo, tremendo lo que estamos viendo, Paula Sofía. Pues estaremos en contacto contigo porque pues en 60 días el país va a cambiar para bien o para mal, pero va a cambiar en 60 días. Te agradezco muchísimo estos minutos.
Muchas gracias a ti, Rodrigo. Buena tarde.
Un abrazo a Paula Sofía. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Cold Caller de Honey Glaze. La 1:54, estamos de regreso en el Tengo Otros Datos del día de hoy. Ya para despedirnos, les platicaba hace unos minutitos que Donald Trump tuiteó o publicó en Truth Social el día de ayer. Las fragancias Trump están aquí y son llamadas Victoria 45 y Victoria 47, haciendo referencia claramente a que él pues ha sido el presidente número 45 en el 2017 en Estados Unidos y el número 47 ahorita en el 2025 en Estados Unidos. Pero lo que me llamó la atención de todo eso es que pues en cualquier democracia sana, este nivel de megalomanía, este nivel de corrupción, de descaro, sería un escándalo. Pero con la presidencia de Trump es un tweet más, una publicación más en su Truth Social. Y creo que no deberíamos de reírnos tan rápido. Mucha gente lo toma como risa. ¿Qué le pasa a este cuate? Porque este gesto, más allá de un chiste kitsch, es una señal clara de cuánto hemos normalizado la corrupción, la autopromoción y el lucro personal desde la oficina más poderosa del planeta, desde la Casa Blanca. Lo veíamos también cuando todavía se llevaba con su ex amiguito Elon Musk, usar la Casa Blanca como escaparate de coches Tesla para que trataran de subir sus ventas. Ahorita, como ya se pelearon, por cierto, otra publicación de día de ayer de Trump que causó mucho revuelo fue que dijo que pues van a aplicarle el Doge a Elon Musk, la misma institución que fundó Elon Musk para tratar de recortar recursos en el gobierno de Estados Unidos. Ahora Donald Trump se la quiere aplicar pues a las concesiones de gobierno que se le está dando a las empresas de Elon Musk. Y hoy en la mañana lo escuchábamos decir expresamente a una pregunta de un reportero, preguntándole si lo iban a regresar a Sudáfrica, diciendo, pues no lo sé, puede ser. Amenazando abiertamente con deportar a un ciudadano estadounidense. Y no es por defender al impresentable de Elon Musk, que vaya que tiene bastantes cositas que criticarse, sobre todo ese saludo que hizo el 20 de enero, el día de la inauguración de Donald Trump. No es por defenderlo, pero el hecho de que el gobierno más poderoso del planeta esté coqueteando con la idea de quitarle la ciudadanía a un ciudadano estadounidense y deportarlo a un país, abre la puerta, abre la cajita de Pandora a cosas muy feas que ni me quiero imaginar. Entonces sí, por un lado, este descaro de la corrupción trumpista. Por el otro, el descaro ante la ley. Porque también hemos visto tanto al presidente Donald Trump como al presidente J.D. Vance pasarse por el arco del triunfo dictámenes de jueces federales de Estados Unidos. También hemos visto al presidente Donald Trump tomar decisiones unilaterales, decisiones bélicas unilaterales en Medio Oriente, sin siquiera consultar a su Congreso. Ya ni digamos nada de las organizaciones internacionales. Argumentaba yo en uno de mis videos que hago en redes sociales que por lo menos George Bush nos mintió cuando quiso invadir Irak en el 2003. Nos mintió claramente, y la inteligencia estadounidense lo ha demostrado, que no habían armas de destrucción masiva en Irak en ese entonces. Pero por lo menos esas mentiras las tuvo que ir a dar al Congreso de Estados Unidos y las tuvo que ir a dar a la ONU para poder tomar esas decisiones unilaterales. Bueno, a Donald Trump, las leyes, las reglas no escritas, ya no le importan. Es el descaro en corrupción, en autoritarismo y en decisiones unilaterales. Desde el perfume hasta la amenaza de deportaciones a ciudadanos americanos, hasta el desdén por la justicia estadounidense. En la oficina, de nuevo, la oficina más poderosa del planeta hoy en día. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a todo el equipo de Tengo Otros Datos. Sebastián Ermenger, a Paco, a Lucy, a Silvia, a Camila, a Nalau, a Mariana, a Tania en los controles. Y sobre todo agradecerles a ustedes, a la audiencia, por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.